Radio Martí, siempre contigo.
Informe revela secretismo en elecciones municipales en Cuba. Cubanos lideran las compras en zona franca de Panamá. Cuba entre los países con más residentes en Estados Unidos. Rusia extiende encarcelamiento de periodista estadounidense. Oposición venezolana denuncia trabas para suscribir apoyos a candidato de consenso. Y detenido presunto agente del espionaje chino en el Parlamento Europeo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La ONG Transparencia Electoral advirtió que hubo un entorno de secretismo en las elecciones celebradas este año en Cuba para cubrir vacantes en las asambleas municipales del Poder Popular. Por ejemplo, entre enero y febrero hubo elecciones sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora, o los nombres de los miembros de la Comisión Electoral por circunscripción. Tampoco se divulgaron detalles biográficos sobre los candidatos. El informe divulgado por la ONG Demo Amlat añadió que la organización de las votaciones en Cuba fue tan opaca que no hubo aviso previo o una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación. Transparencia Electoral concluyó que la causa de estos problemas es la influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral, o sea, la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista y la autoridad electoral. Entre tanto, los habaneros critican la gestión del gobierno ante el caos en el suministro del agua en la capital. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Entre los problemas que causan irregularidad en el abastecimiento de agua potable a la capital cubana están los salideros y las roturas. Testimonios llegados a Martí Noticias apuntan también a la falta de información oportuna por parte de la empresa estatal Aguas de La Habana, encargada del servicio. La pasada semana, una rotura en la conductora principal de la fuente de abasto Cuenca Sur afectó a los municipios Habana del Este, Habana Vieja, Cerro, Plaza de la Revolución, Boyeros y 10 de octubre, donde el domingo ya se había restablecido el servicio, según dijo desde el auto la activista Dunia Medina.
4 días sin agua, estuvimos desde el miércoles. Ellos lo dijeron el viernes. Anunciaron ya después porque no habían dicho nada anteriormente.
Sin agua y sin pipas del gobierno para llenar las cisternas de los edificios, asegura Medina.
Para nada, no hubo servicio de pipa porque en el mismo edificio casi todos son personas mayores y no hay presupuesto para una pipa por fuera. Del Estado no vino ninguna pipa ahí, a nada. Era el municipio de Octubre completo sin agua.
Restablecido también el servicio de agua potable.
La Plataforma Unitaria Democrática.
Continuamos con más noticias. El valor de las divisas está rompiendo récords en el mercado informal de Cuba, lo mismo que los precios que paga la población por los productos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Un euro, la moneda de la Unión Europea, se vende en Cuba a razón de 370 pesos y el dólar estadounidense a 365 en el mercado informal. Según el registro diario del medio independiente El Toque, convertido en referente de las tasas de cambio del mercado en divisas. El periodista José Luis Eptán Estrada dijo que esto hace que suban los precios de los alimentos, agrega más presiones sobre las familias cubanas.
Yo digo que las cosas suben por día. Una libra de tomate estaba a 50 pesos ayer y ya hoy está a 80 pesos. Y ya cuando el gobierno anunció la subida de las cajas de cigarro popular de las tiendas, ya el otro día en los particulares estaba a 150 pesos. Incluso el litro de aceite no baja la libra de arroz, la carne de puerco está a 900 pesos, el pollo ya subió de nuevo a 300 pesos la libra.
El desabastecimiento de alimentos, demoras en la venta de productos básicos de la canasta familiar normada y precios más altos reflejan la situación económica que atraviesa la isla.
Realmente la inflación nadie la para. Y por otra cosa, también hay personas que se aprovechan de esta crisis y quieren ganarse el triple, y incluso particulares y estatales. Los dos se dan de la mano.
El primer ministro Manuel Marrero declaró en diciembre que en el país se realizaría una reforma monetaria.
Redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.
Pero el economista Miguel Alejandro Hayes considera que el gobierno cubano no tendría entre sus planes reprimir el mercado informal.
Todo es posible, pero lo normal es que no lo hagan, porque ese mercado cambiario informal es el que está garantizando la materia prima del sector importador, un sector importador que está moviendo, importando más de $1,000 millones en alimentos y otros productos, pero sobre todo alimentos. No se le puede combatir porque eso automáticamente va a ser un encarecimiento de la divisa. Es entre la espada y la pared. Creo que no es una opción de ninguna manera. Eso sí sería una verdadera crisis social.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Anteriormente estábamos escuchando el reportaje, y lo interrumpimos brevemente, de Ivette Pacheco sobre el problema del agua en la capital. Vamos a escucharlo en este momento.
Entre los problemas que causan irregularidad en el abastecimiento de agua potable a la capital cubana están los salideros y las roturas. Testimonios llegados a Martín Noticias apuntan también a la falta de información oportuna por parte de la empresa estatal Aguas de La Habana, encargada del servicio. La pasada semana, una rotura en la conductora principal de la fuente de abasto Cuenca Sur afectó a los municipios Habana del Este, Habana Vieja, Cerro, Plaza de la Revolución, Boyeros y 10 de octubre, donde el domingo ya se había restablecido el servicio, según dijo desde el auto la activista Dunia Medina.
4 días sin agua, estuvimos desde el miércoles. Ellos lo dijeron el viernes. Anunciaron ya después porque no habían dicho nada anteriormente.
Sin agua y sin pipas del gobierno para llenar las cisternas de los edificios, asegura Medina.
Para nada, no hubo servicio de pipa porque en el mismo edificio casi todos son personas mayores y no hay presupuesto para una pipa por fuera. Del Estado no vino nada, ninguna pipa ahí, a nada. Era el municipio de Altura completo sin agua.
Restablecido también el servicio de agua potable en el municipio Habana del Este, según nos dijo desde allí la activista Rosario Morales, aunque precisó
no entró con fuerza, en un chorritico ahí y después dejó de entrar.
Según Morales, el anuncio de la rotura llegó después de muchas quejas posteadas en las redes sociales.
Todos esos comentarios tuvieron entonces que dar que haría rotura, que haría afectación y eso, porque si no, no dicen nada.
Pero mientras se lamenta la falta de agua a consecuencia de roturas en conductoras principales en la ciudad, el líquido corre por algunas calles de La Habana debido a salideros, aunque en la página de Facebook de la empresa Aguas de La Habana se suceden las publicaciones acerca de brigadas de la entidad reparando salideros en varias zonas de la capital cubana. Al parecer, falta mucho por solucionar, según usuarios de Facebook de otra página, Víctimas de Aguas de La Habana. Allí una persona preguntaba, ¿cuándo se le va a dar solución a un botadero de agua potable de hace muchos meses localizado en el puente de la Novia del Mediodía en el municipio La Lisa? A nuestra redacción llegó el reporte de otro salidero en las inmediaciones del acueducto de Alvear, ubicado en el municipio Cerro. Desde allí el activista Alberto Turis describía la situación.
Estas tuberías vienen directo de Alvear y están rotas. Aguas de La Habana se pronuncia nada más que va a haber afectación de servicio, pero no da la oportunidad de, por lo menos en tanques internas, llevar el agua a la población. Eso es lo que está sucediendo. Hay un descontento enorme.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los cubanos figuran entre los principales compradores de la zona libre de Colón, según reportes de la prensa panameña. Datos oficiales publicados en la prensa local indican que en el primer trimestre de 2024, un total de 4.172 cubanos visitaron la zona franca. Comerciantes del lugar dijeron al canal TVN Noticias que los cubanos compran productos para revender en la isla, como artículos de higiene personal, ropa y enseres de ferretería, principalmente los que sirven como soporte para la falta de energía eléctrica en Cuba. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en su reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo que no hubo cambios significativos en Cuba durante el año 2023. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuran denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y graves problemas con la independencia del Poder Judicial. Al presentar el informe, el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló a Cuba como uno de los países donde hay muchos jóvenes encarcelados. Él dice que los gobiernos continúan encerrando a ciudadanos que desafían a quienes están en el poder y piden un futuro mejor, desde Bielorrusia hasta Venezuela. Muchos son jóvenes. Dice que de los aproximadamente 1,000 presos políticos que hay en Cuba, la edad promedio es de solo 32 años. Entre otras cuestiones de derechos humanos en Cuba que señala el Departamento de Estado, están las graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, además de serias restricciones a la libertad de Internet. El reporte anual sobre los derechos humanos también menciona la interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación u operación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, además de restricciones a la libertad religiosa, la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país. Estados Unidos asegura en su informe que los cubanos no pueden cambiar de gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una grave corrupción gubernamental. Menciona además la violencia de género generalizada, incluido el feminicidio y otras formas de violencia de este tipo, la trata de personas, incluida una política de trabajo forzoso patrocinado por el Estado y la prohibición de sindicatos independientes. Mientras tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en respuesta al informe, escribió por la red social X que al secretario de Estado no le preocupan los derechos humanos ni los del pueblo de Cuba, sino que le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un total de 21 balseros cubanos fueron interceptados el lunes por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El jefe del sector Miami del organismo, Samuel Briggs, informó en la red social X que los agentes, apoyados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, respondieron a un desembarco de inmigrantes en Cayo Marquesas, en la Florida. Briggs añadió que tras interceptarlos, los 21 balseros cubanos fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza para un proceso de deportación. Y Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en Estados Unidos, indican los datos de un informe sobre política de nacionalización publicado recientemente. Al cierre de 2023, residían en Estados Unidos 1,314,330 cubanos, de los cuales el 64% se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para hacerlo. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que más de 153,000 cubanos entraron de forma irregular en Estados Unidos el año pasado y otros 67,000 llegaron por el programa de parol humanitario. Esos números, sumados a los más de 313,000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas. 3:14 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken viaja a China para conversar con altos funcionarios del país asiático sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis en Oriente Medio y los derechos humanos, entre otros temas. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
Desde Asia hasta Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, resaltó los informes anuales por país sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado, un día antes de viajar a China para mantener conversaciones en una amplia agenda donde abordará cuestiones de derechos humanos. El alto funcionario estadounidense resaltó:
los Rohingya en Birmania y los uigures en Xinjiang son víctimas de genocidio y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos seguirá planteando nuestras profundas preocupaciones directamente a los gobiernos responsables.
El secretario Blinken también se ha pronunciado sobre el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania. Estados Unidos, junto con otras naciones del Grupo de los Siete, ha instado a China a dejar de transferir materiales y componentes de armas de doble uso que Rusia está utilizando para avanzar en su producción militar. Estados Unidos dijo que está preparado para tomar medidas adicionales según sea necesario, pero Beijing ha desestimado las preocupaciones de Washington. Mao Ning es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y afirmó textualmente que la cooperación normal entre China y Rusia en diversos campos no debería verse perturbada ni restringida. Exoficiales militares estadounidenses dicen que se necesitan más sanciones, como remarca para La Voz de América el contraalmirante retirado Mark Montgomery, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Absolutamente, el esfuerzo bélico ruso está respaldado por el apoyo de China, Irán y Corea del Norte. La capacidad de Estados Unidos para responsabilizar a China por esto es a través de sanciones.
Otros temas apremiantes en la agenda del secretario Blinken incluyen la lucha contra los estupefacientes, el establecimiento de conversaciones sobre inteligencia artificial y el impulso de la comunicación entre militares en medio de las tensiones sobre el mar de China Meridional. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un tribunal ruso rechazó hoy la última de una serie de apelaciones presentadas por el periodista de Wall Street Journal, Ivan Gerkovich, contra su detención preventiva por cargos de espionaje. El comunicador y el periódico niegan las acusaciones y el gobierno de Estados Unidos ha declarado que el periodista está detenido injustamente. Gerkovich, de 32 años, se convirtió en el primer periodista estadounidense en ser arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría, cuando fue detenido el 29 de marzo del año pasado. Las autoridades rusas no han detallado qué pruebas tienen, si es que tienen alguna, para respaldar los cargos de espionaje. 3:18 de la tarde. Continuamos con más noticias. En Venezuela, la oposición ha denunciado que se ha impedido que dos partidos políticos respalden la candidatura presidencial de consenso para las elecciones de julio próximo. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
La Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición, denunció que se está violando la ley electoral venezolana porque no se ha permitido formalizar ante el Consejo Nacional Electoral el respaldo de dos partidos políticos opositores al candidato presidencial de consenso, el diplomático Edmundo González Urrutia, luego de que el aspirante Manuel Rosales declinó a su favor. González fue nombrado el viernes por unanimidad como el abanderado presidencial de la plataforma unitaria con el respaldo de la líder María Corina Machado. Los partidos Un Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista de Venezuela se comprometieron tras la renuncia de Rosales a adherirse a su candidatura, pero no han logrado hacerlo, como expuso Angelo Palmieri, representante de la organización UNT, que acudió al organismo electoral para intentar concretar la formalidad.
Ante la imposibilidad de acceder al sistema automatizado de postulaciones en línea, como dejamos constancia el día de ayer, nos dirigimos para entregar dos comunicaciones de manera física en las cuales se solicita la adhesión por parte del Partido Nuevo Tiempo a la Mesa de la Unidad Democrática con el candidato Edmundo González Urrutia, y otra comunicación en la cual explicamos ampliamente por qué y cómo no hemos podido ingresar al sistema automatizado de postulaciones.
Sin embargo, el Poder Electoral sí permitió que tres candidatos presidenciales considerados aliados del gobierno se adhirieran a la candidatura de Luis Eduardo Martínez, un dirigente político del ala del Partido Acción Democrática que fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy vence el lapso de modificaciones y sustituciones de candidaturas para que tengan efecto en la boleta electoral del 28 de julio. El proceso debía culminar el sábado, pero sorpresivamente el organismo electoral prorrogó el lapso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, reitera al gobierno de Venezuela que el tribunal abrirá una oficina para cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos, informa la agencia AFP.
La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. El fiscal general del tribunal, el británico Karim Khan, visitó el lunes la Asamblea Nacional del país sudamericano, donde reiteró la apertura de una oficina para cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Después de esta reunión, estaré abriendo una oficina en Venezuela.
Abrir oficialmente una oficina acá en Venezuela, oficina de la Fiscalía.
It's not a secret office.
No es una oficina secreta, no trabajo de manera ilegal ni clandestina. La CPI es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tribunal inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en el país. En 2021 se abrió oficialmente una investigación formal. Mi enfoque legal es particularmente sobre la investigación de crímenes que pueden constituir genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad. Ese es mi enfoque. La CPI rechazó el mes pasado una apelación de Venezuela sobre la investigación, que se concentra en la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 125 muertos. Caracas considera que el tema debería dirimirse en el sistema judicial del país y sostiene que ha tenido avances en derechos humanos, con la acusación a más de 2.700 funcionarios de seguridad.
Envuelto en varios escándalos públicos e investigaciones, el que fuera presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambia de estrategia y promueve manifestaciones por todo el país. Edgar Maciel informa desde ese país suramericano.
La última manifestación se produjo en Río de Janeiro el fin de semana y fue la segunda manifestación del expresidente Jair Bolsonaro desde que dejó el Palacio del Planalto en 2022. Inelegible, blanco de varias investigaciones, incluyendo intento de golpe, acusado por la Corte Suprema de ser uno de los mentores del ataque a Brasilia en enero de 2023, la idea de Bolsonaro es replicar actos por todo Brasil, para defenderse y hacer campaña electoral. En Río de Janeiro, su bastión electoral criticó al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que investiga al expresidente, y elogió a Elon Musk, dueño de X, ex Twitter, que según él, ha defendido la libertad de expresión en Brasil.
¡Preserva-se!
Es un hombre que realmente valora la libertad para todos nosotros. Es un hombre que tuvo el coraje de mostrar con algunas pruebas y estoy seguro de que habrá más. También dijo que la izquierda brasileña, liderada por el presidente Lula da Silva, fue responsable de hacerlo inelegible y que, según afirma, quieren completar la tarea de intentar asesinarlo, luego de recibir una puñalada en la campaña electoral de 2018. No es solo hacerme inelegible, no es solo arrojarme a una cárcel en medio del nada. El sistema quiere completar la tarea que sucedió en Juiz de Fora. Además de defenderse en las investigaciones, Jair Bolsonaro está enfocado en las elecciones de este año, que elegirán concejales y alcaldes en todo Brasil. Será una prueba para ver si el electorado, que le aseguró el 49% de los votos en 2022, sigue siendo fiel a la derecha. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Ha sido detenido un presunto agente del espionaje chino en el Parlamento Europeo. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Un presunto agente chino en el Parlamento Europeo fue arrestado en Alemania. Así lo anunció el martes la justicia alemana, al día siguiente de que otros tres ciudadanos de ese país fueran detenidos, también acusados de espiar para Pekín, y de la inculpación de dos hombres en Londres por sospechas parecidas. Identificado como Yan He, el sospechoso está acusado de espiar a opositores chinos y de haber compartido informaciones sobre el Parlamento Europeo con un servicio de inteligencia del gigante asiático. Según la web de la Eurocámara, Jiang Guo forma parte de la lista de asistentes acreditados del eurodiputado Maximilian Krah, cabeza de lista del partido de ultraderecha alemán AfD en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Los arrestos aumentan los temores sobre el espionaje de Pekín en cuestiones estratégicas, algo que el gobierno chino niega. Somos conscientes de los informes y de la exageración relacionada. De hecho, está claro para todos que últimamente la llamada teoría de la amenaza de un supuesto espionaje chino no es nada nuevo en la opinión pública europea.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El primer ministro británico Rishi Sunak expresó al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky el firme apoyo del Reino Unido a la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa y anunció un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 580 millones de euros. Los guardacostas de Túnez localizaron los cuerpos de al menos 19 personas presuntamente migrantes que intentaban llegar al sur de Europa y detuvieron a 5 sospechosos de tráfico humano. La activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz y encarcelada en Irán, denunció una guerra a gran escala contra las mujeres y llamó a la población a levantarse para que las autoridades den marcha atrás a sus medidas restrictivas. El régimen talibán de Afganistán rechazó las críticas contempladas en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos y dijo que los países occidentales quieren imponer sus costumbres. La junta militar de Níger dijo que inició conversaciones con Estados Unidos para la salida de las tropas estadounidenses del país africano dentro de una revisión de las relaciones con Washington que coincide con un acercamiento a Rusia. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, los medicamentos de acción prolongada podrían revolucionar la prevención y el tratamiento del VIH. Danilo Fuentes Cortés informa.
Una pastilla una vez por semana, una inyección que se aplica en casa una vez al mes e incluso una inyección en la clínica cada 6 meses. Tal vez estas opciones estén disponibles en los siguientes 5 a 10 años para prevenir o tratar el VIH. En lugar de medicamentos que tengan que tomarse diariamente, los científicos se están acercando a alternativas con una acción más prolongada. Quizás incluso un futuro donde el VIH requiera atención solo 2 veces al año, algo inconcebible en las décadas más sombrías de esta epidemia. Tal vez las terapias de acción prolongada sirvan para no tener que recordar tomar las pastillas diarias para prevenir o tratar el VIH, y quizás para algunos pacientes estos nuevos fármacos atenúen el estigma asociado con la enfermedad, el cual ya es de por sí un obstáculo en el tratamiento. Los investigadores están entusiasmados por los resultados de este estudio, que demuestra que cada vez es más eficiente el control de enfermedades como VIH con estos tipos de tratamiento en lugar de las pastillas que se toman a diario. Los medicamentos de acción prolongada pueden ser útiles incluso para niños que viven con VIH. Esto se debe en parte a la falta de versiones pediátricas de estos medicamentos, afirmaron los investigadores. La mayoría de las inyecciones de acción prolongada contienen nanocristales del fármaco suspendidos en líquido, mientras que las pastillas orales deben pasar a través del estómago y el tracto intestinal antes de entrar en la circulación. Las llamadas inyecciones de depósito mandan los medicamentos de manera directa al torrente sanguíneo, pero lo hacen muy despacio durante semanas o meses. Debido a que cada componente de los medicamentos ha sido aprobado de manera independiente, se calcula que en menos de 5 años podrían estar disponibles estas inyecciones para tratar el VIH y otras infecciones oportunistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿O que será que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949.
Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande. Y así se queda.
Porque todos los hinos irão consagrar, y todos los meninos vão desembestar.